El fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el impuesto a la renta a las pasividades, la reacción del oficialismo y la controversia política que se ha generado, por ahí viene el tema del análisis de hoy del politólogo Oscar Botinelli. El título que nos propone para esta semana, entre el IRPF, la política y la justicia.
Análisis político.
Buen día, Oscar.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Tema inevitable, supongo, hoy.
Bueno, sí, sobre todo que tiene muchas aristas, ¿no?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, primero es la primera gran victoria que logran los partidos tradicionales sobre el gobierno. Que no la primera, propiamente dicha, pues por ejemplo, hubo otras de menor entidad desde el punto de vista de opinión pública, no digo desde el punto de vista del país, como el tema del fiscal de corte, ¿no? Donde sin duda el gobierno finalmente tuvo que ceder. Y hubo algunas otras que podemos considerar grandes, pero estamos hablando en otros casos que pueden ser errores propios del gobierno que le han costado caro a nivel de opinión pública, pero no por acción de la oposición, autogoles. En cambio acá fue una derrota armada y preparada por la oposición, que nosotros consideramos que ha sido acentuada por el gobierno, porque con un mes y algo de tiempo para prever cómo reaccionar ante el fallo de la Corte, uno nota que reaccionó como con sorpresa, cuando se veía venir. Demostró enojo, demostró una falta de calma, y un poco errático en los anuncios. Primero anunciaba que había que suprimir un montón de planes, después se decía que no, que los planes se iban a cumplir igual, pero que no se iba a poder ajustar la franja del IRPF a los básicamente a salarios. Después se dice que eso no se va a ver afectado. Incluso Tabaré Vázquez había al principio manejado una primera línea, la había deslizado, que era derogar de inmediato el IRPF a las pasividades y sacarse el tema encima. Y después parece que esta línea se abandonó, no se sabe si por voluntad propia, porque fue muy firme, muy dura, muy tajante la posición del ministro de Economía y el equipo económico de mantenerse duros y embestidos. Uh-huh. Incluso muchas veces hay un consejo que cuando uno ve en política que se le viene un tema encima que no lo puede dominar y que le va a costar, sáqueselo de encima cuanto antes. Uh-huh. Y de repente se lo puede haber sacado de encima hasta antes del fallo de la Suprema Corte, o por lo menos esperar el fallo para tener el motivo formal, pero ya tener todo anunciado y el mismo día mandar el proyecto de ley al Parlamento. Es decir, que acá hay un tema de un gobierno que no supo prever esta derrota, y digo derrota porque los partidos tradicionales aquí actuaron con una acción política sostenida, decidida, de por este lado crearle darle un buen golpe al gobierno, ¿no?
Ese es un ángulo entonces. ¿Qué otros podemos elegir? Bueno, por ejemplo, la propia decisión de la Suprema Corte, ¿cómo la observas?
Bueno, la decisión de la Suprema Corte, obviamente yo no soy el analista de temas jurídicos, no soy un jurista. Lo que es importante analizar desde el punto de vista político y del punto de vista de la gente, de la sociedad, de la opinión pública, es que Uruguay tiene un régimen que la Suprema Corte actúa en materia inconstitucional, y podemos llamar puntualmente. Es decir, no es el caso de Estados Unidos, que las leyes caen, se derogan, y una vez que se derogaron, cayeron definitivamente, sino que la Suprema Corte de Justicia es un órgano que de 5 miembros, esa integración va cambiando permanentemente, porque tienen 10 años como tope de ejercicio, pero además 70 edad, lo que hace que muchos nunca estén 10 años, y la composición, incluso no sabemos si la composición a fin de mes tiene el mismo criterio que la que tiene hoy, o dentro de 2 meses, o dentro de 3, ¿no? Sí. En segundo lugar, Uruguay se maneja con el caso concreto, ¿no? Una persona pide la inconstitucionalidad por vía de acción o por vía de excepción en un juicio, y la Suprema Corte a ese caso, sobre ese caso emite el fallo. No quiere decir que es válido para todos los demás, que sean similares o iguales. La jurisprudencia no es obligatoria. Si en Uruguay no es que si la Suprema Corte un año resuelve un tema de una manera, 20 años después te ha obligado a mantener esa jurisprudencia. Uh-huh. Cada vez falla como si empezara de nuevo, digamos. Estoy simplificando mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto, que jurídicamente es perfectamente entendible, judicialmente perfectamente entendible, no es fácil para la sociedad.
No es fácil de entender para la sociedad.
Claro, no es fácil de entender para la sociedad que, dice, ¿cómo? Pero si no dijo antes que esto era constitucional y ahora es inconstitucional, ¿quién los entiende? ¿Por qué cambian? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el sistema judicial es puesto a dirimir el conflicto político, se expone al sistema judicial a desgastes ante la opinión pública, en cierto modo, sin que tenga arte ni parte en el juego político, ¿no?
Ahora, hace tiempo ya que determinados conflictos políticos se llevan a los estrados judiciales, ¿no?
Sí, para marcarlo con mucha claridad, aunque ha habido episodios anteriores, uno puede decir que hace 12 años que comenzó en Uruguay una línea del sistema política de jugar la partida política en la cancha del Poder Judicial, es decir, trasladar al Poder Judicial. Encuentro que nosotros hicimos un análisis el 12 de julio del 96, aquí en perspectiva, ¿no? Que se tituló, en un título que no me resulta muy original, pues lo he usado otra vez, me doy cuenta ahora, el Poder Judicial, Política y Ping-Pong, parece que uno no tiene el don de la originalidad.
Así que por lo menos estamos hablando de 12 años.
Estamos hablando de un análisis de 12 años sobre hechos que ya venían, ¿no? Y y ahí el tema era que se veía que básicamente, por un lado, los juicios por difamación, una cosa un poco insólita, que los políticos y los parlamentarios empezaran uno a acusarse al otro de difamación y que el juez decida. Pero básicamente por en la materia penal, en ilícitos, denunciar a la justicia. Pero no eran las denuncias que se hacían en los años 40, 50, 60, que el Parlamento nombraba una comisión investigadora, acumulaba elementos, pruebas, desfilaban testigos y al final hacía un informe que concluía que desde el punto de vista parlamentario se consideraba que había delitos y lo pasaba a la justicia. No, aquí a la primera de cambio se tiraba el tema a la justicia, ¿no? Era un efecto que fulano fue acusado de, pues resultaba absuelto, ¿no? Pero el tema es que terminaba todo en generar oleadas de idea de culpabilidad de gente. Y además, cada vez que suma una administración, lo primero que hace es ver cuántos expedientes puede tirar la justicia de la administración anterior, ¿no? Y ahora se abre este otro camino de juego político, que es el de en el terreno judicial, que es el de las inconstitucionalidades.
Donde además después aparece un debate sobre si aquello que es constitucional es justo y lo inconstitucional es malo, ¿no?
Exacto, este es un tema que incluso apareció en las discusiones. Cuando en un debate, si esta ley es inconstitucional, ¡qué horror! No, inconstitucional quiere decir que no se puede hacer. No quiere decir por eso que sea malo. De repente alguien puede decir, sí, es inconstitucional, ¡qué barbaridad! Tenemos que pensar a ver si todos estamos de acuerdo en reformar la Constitución, porque así no se puede hacer. Es decir, respetar la Constitución es lo básico del sistema institucional nuestro, no respetarla es desestabilizar el sistema. Pero no necesariamente algo por ser inconstitucional quiere decir que sea negativo. Por algo en Uruguay se han ido modificando las constituciones para incorporar cosas que antes no estaban, modificar cosas que no estaban. Pero un poco se ha llevado a la opinión pública que la Suprema Corte, por ejemplo en este caso, no termina fallando si el texto se ajusta exactamente al artículo tal o cual de la Constitución, sino hizo bien o mal el gobierno a poner un impuesto a los pasivos. Termina valorándose como un tema político el fallo de la Suprema Corte.
¿Qué otras lecturas tenemos para hacer de todo este tema que es tan amplio?
Claro, lo que y acá viene cuando yo decía lo político. Yo decía hace un rato que la Suprema Corte falla sobre el caso concreto, que no tiene jurisprudencia obligatoria, que cambia la composición. Perfecto. Pero el problema es que para la gente la Suprema Corte es un órgano, un abstracto, falla la Suprema Corte, no el ministro Juan Pedro Diego. Y hay una cosa que ha dejado perplejo a medio país, ¿no? Más allá que es utilizado políticamente. Resulta que el impuesto a las pasividades, bueno, había impuesto a las pasividades, con otro nombre, el impuesto a las retribuciones personales, que sustantivamente es el mismo, el impuesto a la renta a las personas físicas en ese aspecto. El impuesto a las pasividades era constitucional bajo gobierno blancos y colorados. Y bajo gobierno Frente Amplista, la Suprema Corte dice que es inconstitucional. Cuidado con esta lectura, porque es muy mala para la Suprema Corte, es mala para el Poder Judicial. Y no porque el Poder Judicial esté actuando bien o mal, porque, digamos, procesalmente, procedimentalmente, está actuando bien. Podrá discutir si la sentencia está bien hecha o mal hecha, pero es un tema para juristas. Pero lo cierto es que se expone a la justicia, al Poder Judicial, a este tipo de juicios políticos, porque a mucha gente le resulta inexplicable que cambia la constitucionalidad de una cosa cuando cambia el gobierno. Como en verdad también en la justicia mucha gente del otro lado se ha sentido sorprendida que también ha cambiado mucha jurisprudencia de la justicia penal a partir del 2002 cuando empieza a cambiar el aire, el viento político en el Uruguay, ¿no? Estas cosas afectan la justicia. Pero además nos encontramos con que además no fue una Suprema Corte que en in totum se movió con absoluta impecabilidad, sino que ya en febrero se empezaba a publicar cuál iba a ser el fallo, empezó a haber filtraciones sobre lo que opinaba uno y lo que opinaba el otro, y después, bueno, declaraciones públicas de uno de los ministros, de los magistrados ministros de la Suprema Corte, que han sido consideradas muy desprolijas, empezando que él deslizaba críticas a los otros miembros de la propia Suprema Corte, ¿no? Entonces, esto se inscribe en una línea que también tiene tantos años como esto que los políticos, el sistema político juega en el sistema judicial muchos de sus partidos, que es la existencia de actores del sistema judicial, sean magistrados judiciales, sean del Ministerio Público, es decir, fiscales, con una creciente exposición mediática. No son los jueces como tradicionalmente que estaban en el silencio de su escritorio y emitían sus dictámenes a través de fallos de sentencias y hablaban ahí a través de lo que decía la sentencia, sino que están permanentemente anunciando lo que van a hacer y hasta polemizando. Lo cual también, en la medida que la gente ve a los ministros, a los jueces, a los fiscales polemizar, ministros, estoy hablando de ministros magistrados, bueno, los empieza a considerar actores públicos de políticos, que están también en la polémica política. Entonces un cambio en Uruguay. En general se puede considerar que es un cambio peligroso desde el punto de vista de las instituciones.
¿Algunas conclusiones en el final, Oscar?
Sí, hay una conclusión importante que es la siguiente. Digo, más allá que hoy el oficialismo está entusiasmadísimo con haber recurrido a la justicia, el oficialismo obviamente no, pero el oficialismo recurrió en los 12 años anteriores, o en 10 de los 12 años anteriores, haciendo más o menos lo mismo, y es que el sistema político debe pensar que hay un problema con esto de lo que se llama la judicialización de la política y la politización de la justicia. En todo un país en que el sistema político ha declinado sus potestades de jugar en la cancha política y ha trasladado las decisiones al sistema judicial, en que el sistema político ha llevado a la magistratura a jugar hechos políticos, en todos ellos la institucionalidad ha sufrido. E incluso hay casos que se ha hasta quebrantado la institucionalidad. Y este es un cuidado que desde hace 12 años hay que advertir permanentemente, y no existe la prudencia del caso del sistema político, en cada caso ve las ganancias o las pérdidas que cada uno tiene en cada momento, y no la larga línea de que se está trazando en cuanto a lo que es un cierto descrecimiento del sistema político y contaminación del sistema judicial.
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
Entre el IRPF, la política y la justicia. Ese era el tema hoy viernes en este análisis político de Oscar Bottinelli, director de Factum. Oscar, gracias y nos reencontramos dentro de una semana, ¿te parece?
Y como siempre, ¿no?